Estás escuchando La Tarde con Marina.
Doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta ceno cada día y viajo con...
Le voy a hacer caso al doctor Joan Ferrás, porque llevo ya mucho tiempo sin hacer caso a nadie, pero al doctor Joan Ferrás le voy a hacer caso con el dolor que tengo, con el enganchón que tengo en la espalda, porque es especialista en traumatología de Hospitales Vitas 9 de Octubre. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Y es una especialidad que yo creo que... no sé si deberíamos visitar más, pero... que vamos solo cuando nos duele. ¿Y es así? ¿Debemos ir al traumatólogo solo cuando nos duele?
Debemos hacer educación en músculo esquelético antes de que nos duela. Eso, por supuesto, ya sea a través de la medicina comunitaria o del traumatólogo de referencia, con el que más confianza haya y que conozca nuestra historia. Pero, desde luego, lo más importante de la traumatología es prevenir la lesión antes de que aparezca e intentar que esta se produzca. Cuando se produce, ya llegamos un poco tarde y hay mucho por hacer. Cada día tenemos trabajos más de oficina, estamos más horas delante del ordenador y nos cuesta más encontrar ese ratito, ¿no?, para movernos, para activar la musculatura, para tener tono muscular.
Qué bien suena lo que dice, es verdad, hacer esa prevención. Dice, estamos delante del ordenador, estamos en posiciones que no nos benefician. Y hábleme también del estrés. ¿También influye?
Ah, es importantísimo el estrés. Sabéis que el estrés es una respuesta natural, ¿no?, a una agresión. Pues cuando venía un león a comérsenos, pues el estrés se ponía por las nubes y nos preparaba para correr, luchar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora desencadenamos respuesta al estrés, pues por conflictos que no son de correr o luchar, son de resolver un conflicto en la empresa, o en casa, o en el coche, o en lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Activamos nuestro sistema.
A veces son peores
corporal.
Que correr o luchar, ¿eh? Que correr mucho delante
peor,
del león.
Mucho peor, por lo menos si corrías, liberas adrenalina. Ahora en la oficina, como no te pongas un punch de boxeo, dime todo a ver cómo lo liberas. Pero es verdad, ¿no?, que nos prepara todo el organismo para correr o luchar. Pone a tono muscular elevado, pone el sistema cardiometabólico a tope. Entonces, ¿qué pasa si disociamos, ¿no?, esa necesidad de soltar adrenalina, de correr o luchar, y no la liberamos porque el cuerpo no se activa? Al final lo que genera es tensión muscular, no resuelta, la musculatura contraída, sin una resolución, al final genera pues dolores tipo osteomuscular. Entonces, sí, por supuestísimo que sí. Y aparte, que es muy importante, las articulaciones necesitan moverse. El cartílago, ¿no?, es un ejemplo clásico. El cartílago no tiene sangre. El cartílago no tiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre el cartílago? ¿Cómo le llegan nutrientes al cartílago? El cartílago es como una esponja. El cartílago se nutre a base de compresión y a base de dinámica articular. Si el cartílago no se mueve, el cartílago no se comprime, no se distiende, entonces el líquido articular no puede llenar y estrujar esa esponja que es el cartílago, y si no llenas y estrujas, no entran nutrientes nuevos y no se liberan toxinas viejas. Entonces, el movimiento es fundamental para que ese cartílago articular tenga una buena salud.
Qué bien explicado, tal doctor. Cual. La verdad que da gusto escucharle porque así lo entendemos. Igual que cuando le he visto me ha dicho, no, es que cuando uno está enganchado de la espalda, como te ha pasado a ti, a lo mejor nos dicen, no, reposo o ponerse calor y quedarse ahí. Y tú me has dicho, de eso nada.
Hay que moverse la contractura
al
muscular.
Revés.
Claro que sí. Además, la contractura, entre otras cosas, ¿no? Pero cuando la musculatura se contrae,
¿eso qué es? ¿Qué está cuando se contrae? ¿Cómo lo hace y qué está pasando?
Que se contrae la musculatura. Es decir, los células musculares son células normales, como las de la piel, pero bueno, con sus particularidades, ¿no?, a nivel del funcionamiento. Pero claro, cuando una célula, cuando un grupo muscular está contraído, claro, cuando se contrae, la sangre llega peor, eso lo entendemos, ¿no? Cuando una esponja, vuelvo por el mismo ejemplo, pero cuando una esponja está dilatada, está normal, el agua puede entrar, pero si yo cierro mucho la esponja, si contraigo esa esponja, No entra agua.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con las contracturas? Las contracturas necesitan relajar la musculatura para que vuelva a entrar la sangre, para que vuelva a dar nutrientes, para que libere toxinas. Entonces, hay que quitar el dolor de la forma menos agresiva posible a nivel de contraindicaciones de los fármacos. Por eso hay que tratarlo bien. No sirve solo pues un paracetamol si dolor, ¿no? Eso ya no sirve. Hay que tratar con medicamentos concretos y con una pauta más o menos controlada y permitir que haya un movimiento sin dolor. Con movimiento sin dolor, la musculatura se relaja, las articulaciones vuelven al sitio y se desengancha uno, pero con reposo no se cura.
Hay que moverse. Hay que estirarse.
Ha dicho una cosa que me ha parecido muy interesante, pero claro, ¿cómo la llevamos a cabo? Ha dicho algo así como que lo más importante para un traumatólogo es prevenir la dolencia antes de que aparezca.
Prevenir.
Claro, eso es entendible, pero ¿cómo alguien prevé algo que le puede pasar si tampoco tiene la percepción de que potencialmente va a poder tener un dolor.
Claro, es muy importante eso. Muchas veces cuando hablamos de hay que hacer deporte, ¿no? Hay que comer fruta, hay que no sé qué. O sea, esas pautas de hábitos saludables de toda la vida, ¿no? Sabemos que todos tenemos que hacerlas, pero la realidad es que tampoco entendemos muy bien por qué. Y cuando uno no entiende el porqué de las cosas, no las suele hacer. Bueno, pues no será tan malo si no hago un poquito de deporte, ¿no? Entonces, una cosa importante de entender, las articulaciones son formas de conservar el movimiento y de transmitir fuerzas de carga. Ejemplo, cuando yo camino, la rodilla tiene que ser móvil para poder doblarse y estirarse, pero tiene que soportar el peso de cuando yo apoyo, de cuando apoyo la pierna, ¿no? Bueno, o la espalda. La espalda me permite doblarme y estirarme, pero me permite moverme y cargar el peso de mi cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando la musculatura es atrófica, es decir, cuando la musculatura no tiene el tono muscular, la fuerza que debería de tener, porque la usamos menos, porque la musculatura, eso hay que saberlo, las células musculares no se replican, no tenemos más células. Tenemos células más fuertes o más gordas. Por decir, el concepto técnico es más hipertróficas, pero las células musculares, por norma general, no se replican como las de la piel. En la piel, uno se hace un corte, las células de la piel no crecen para cubrir ese corte. Las células del músculo, ¿no?
No.
Nunca se regeneran.
No se reponen.
Se supone que
no se regeneran.
No se regeneran.
Se hacen más fuertes.
Hay unas células satélites que dicen que pueden, tal, pero la realidad es que el gran porcentaje de la musculatura, de las células musculares, se hipertrofian, pero no se replican. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando la fuerza de carga de nuestro peso, de nuestro día a día, de caminar, de trotar, de correr, de lo que sea, la carga todo, la parte articular, la parte cartilaginosa, la parte ósea, porque el músculo está más débil, toda la fuerza pasa por el cartílago o pasa por la articulación.
Y a la larga,
cuando sobrecargamos la articulación, cuando sobrecargamos el cartílago articular, porque las cargas no las distribuimos entre todos los que podríamos, porque la musculatura está fofa. Si la musculatura está fofa, no soporta carga. ¿Entendemos eso, no? Entonces, si no soporta carga la musculatura, ¿quién la soporta? El que queda, el cartílago. Entonces, a medio largo plazo, conforme el cartílago, con la edad, va perdiendo capacidad de mantener su ciclo de vida natural, igual que la piel, conforme pasa pasando el tiempo, se nos va cayendo, aparecen patas de gallo, el cartílago es igual. Entonces, conforme más tiempo va pasando, el cartílago más sufre en tener que soportar esas cargas. Y al final, si sobrecargamos el cartílago porque la musculatura no pasa a peso, al final acabamos generando la conocidísima artrosis.
O sea, que lo mejor es lo que está diciendo, movernos, incluso para prevenir la artrosis.
100%, es lo más importante. Es lo más importante, tener un tono muscular. Además, está súper relacionado. Además, sabemos que cuando hay artrosis lumbar, por ejemplo, artrosis en el raquis, en la espalda, se asocia muy frecuentemente con una sarcopenia, que se llama, que es una debilidad o una reducción en la densidad o en la fuerza, potencia, atrofismo de las células musculares. De las células musculares de la espalda, su fuerza se relaciona muchísimo con el nivel de artrosis de los pacientes.
Cuando la gente es mayor y ya tiene y no han hecho, no se ha movido y ya tiene esos dolores, si acuden a su consulta, ¿que hay que empezar a moverse o qué habría que hacer?
Es muy importante ver la salud musculoesquelética desde todos los puntos de vista. La traumatología es una especialidad eminentemente quirúrgica y muchas veces parece que la solución habitual es operar o no operar, ¿no? Y si es operar, opero, y si no es operar, no opero. Usted no está para operar. Muévase, pierda peso, tómese si le duele, se toma medicación. No es la forma. Es decir, nosotros tenemos capacidad para, y hay herramientas y más hoy en día, ¿no? Con los widgets que tenemos, con las aplicaciones móviles, tenemos capacidad para controlar perfectamente cuál es el nivel de actividad de una persona y correlacionarla con lo que es normal.
Ha caminado tantos, ¿no?
Eso
es. El reloj. Ha caminado tanto, se ha movido tanto, ¿no?
Y no solo tanto, sino cómo además. Nosotros en nuestro grupo tenemos sistemas que nos permiten conocer lo que ha caminado, la velocidad a la que ha caminado, la longitud del paso que ha dado, porque cuando uno va cojo, da más pasos, pero son más pequeños. Claro. Entonces, si yo me fijo solo en un ítem, yo no puedo ver cómo está yendo ese paciente. Yo lo que tengo que ver es si ha caminado muchos kilómetros, cuántos pasos ha dado en esos kilómetros, así puedo saber qué zancada media tiene y en función de su altura, saber si va cojo o no va cojo en su dinámica normal, por ejemplo. Entonces, ahora estamos en un momento en el cual tenemos muchísima información de la salud cardiovascular y musculoesquelética de los pacientes y podemos saber o intentar predecir cuál va a ser un poco el curso o la evolución natural de esos pacientes, cuándo les va a llegar el dolor, ¿no? Y saber cómo hacerlo para efectivamente decir, pues mire, con su edad, con su peso, con su particularidad a nivel de la morfometría, usted tendría que estar haciendo entre estos pasos y estos pasos a una velocidad media entre esta y esta. Su índice de masa corporal tendría que ser entre este y este y su trofismo muscular entre este y este. ¿Qué vemos? Vemos que necesita perder 200 gramos, ganar un poquito más de musculatura, hacer estos pasos y tenemos este plan de ejercicio para mantenerse activo. Eso es hacer un tratamiento como toca de la salud.
Le voy a dar un aplauso a otro, igual que magnífico. Cuando ha venido. Sí.
Y además probablemente poderle poner un espejo el futuro, porque si no hace esto, usted dentro de un tiempo le duele la rodilla, estará enganchado en la espalda o tendrá dolores cervicales, por ejemplo, ¿no?
100%, está súper descrito, ¿eh? Ya no, o sea, hay muchísima bibliografía al respecto y hay curvas de predicción del estado de salud al medio y largo plazo. Está súper, súper descrito.
O sea, que igual nos estamos yendo a un gurú que nos dice que hagamos esta dieta de la piña o que hagamos esto o lo otro, y lo que tenemos que ir es al especialista, al traumatólogo, a ustedes que nos van a aconsejar de manera integral.
Yo creo que sí, nosotros en nuestro grupo sí que necesitamos y tenemos o entendemos la enfermedad musculoesquelética de una forma multidisciplinar. Nosotros tenemos nutricionistas, endocrinólogos, tenemos rehabilitadores, tenemos traumatólogos, tenemos cirujanos, es decir, tenemos todo lo que necesitamos para entender la patología musculoesquelética desde un punto de vista global. Y lo que ya nos sirve bajo mi punto de vista es esa visita clásica, ¿no? De usted no está para operar, vaya a ver, pierda peso, haga deporte. ¿En qué deporte? ¿En qué intensidad? Es decir, de alguna forma, pierda peso.
Está diciendo, sea saludable, la dieta, pierda peso, haga deporte, no está para operar, ¿no? Está diciéndonos los clásicos, sí.
Claro, pero además lo decimos, los médicos muchas veces lo decimos como si supiera, la persona que tenemos delante no tiene por qué tener estos conceptos o esa forma de saber cómo hacer las cosas. Uh-huh. Yo soy el primero que, pierda peso, escuche. O haga más deporte, bueno, ¿y qué deporte hago? ¿Con qué cadencia? ¿Qué hago? ¿Mañana me hago una maratón? Si me hago mañana una maratón me voy a lesionar. Es decir, el deporte tiene que estar estructurado, tiene que estar bien hecho. Y yo creo que, aparte de que el deporte físico, la movilidad, forma parte de nuestra salud mental, cuando nos movemos, cuando tenemos un rato para no pensar en nada, ¿no? Más que en lo que hacemos a nivel de deporte, nos da mucha paz mental, nos libera mucho estrés a nivel de... A nivel fisiológico se sabe, es decir, cuando uno hace deporte libera catecolaminas, libera los productos que nos generan el estrés, el cortisol famoso, ¿no? Cuando uno genera estrés, cuando uno genera deporte o cuando hace deporte, en conceptos populares para que la gente lo entienda, quema cortisol. Entonces, si yo libero cortisol en mi día a día, o lo quemo o me quema él a mí. Entonces, es muy importante saber identificarlo y hacerlo de forma que sea sostenible. A mí no me sirve que una semana yo me pegue un atracón.
Eso está claro, yo creo que eso lo entendemos.
Eso es. Entonces yo sí que pienso que es muy importante esa estructura sostenible de salud musculoesquelética.
Una pregunta respecto a esto del deporte, por alguien que sabe de verdad, porque se oye, ¿correr durante mucho tiempo, o sea, que tu actividad física sea el correr, salir a correr, a la larga puede ser contraproducente para determinadas
articulaciones,
por ejemplo, o correr al final es hacer deporte, pero...
Esto es como todo, depende de la dosis. El agua es mala, depende. Si me bebo 50 litros, pues seguramente me hago una hiponatremia, ¿no?
Que era una tortura que utilizaban en el medioevo, que les ponían con la boca abierta y les ponían con gotas de agua hasta que explotaban en la boca.
Imagínate. Sí. Correcto. Entonces, correr no es malo, pero hay que entender que correr es un deporte de impacto. Ajá. Correr es un deporte en el cual la persona que corre va dando saltos y cada salto multiplica depende del salto, lo grande que sea, lo que uno quiera, ¿no? Pero entre por 3 y por 6 su peso corporal. Cuando uno salta y cae además en un apoyo monopodal, con una única pierna. Entonces, claro, al final, cuando la articulación que tenemos, y lo reengancho un poco con lo que hablaba antes del tema de la fuerza muscular, ¿no? Cuando yo corro sin fuerza muscular, todo el peso al que yo someto a mi articulación pasa por el cartílago. El cartílago es una estructura viva que es una balanza entre lo que degrado y lo que regenero. Conforme va pasando el tiempo, pues la artrosis es una cosa más de gente mayor, porque con el tiempo pierde la capacidad de regenerarse. ¿Qué pasa? Si yo pierdo capacidad de regenerarme, pero no hago cargas mecánicas importantes, la capacidad que tengo de regeneración me va aguantando esa actividad. Si yo corro sin tener masa muscular, todo el peso del impacto me va a ir a una estructura articular que va a sufrir esa sobrecarga. Si uno es joven y bueno, pues no pasa nada, no es lo mismo pegas con un atracón de correr con 15 años que te ibas a jugar al parque que con 55. Sí. Ese punto número uno. Y el punto número dos es que depende de lo que corras. Si corres de forma más o menos organizada, más o menos rutinaria, que hoy corro 2 kilómetros, mañana 2.5, la siguiente 4, luego 5, luego 6, luego 10 y me estabilizo en 10, más o menos, uh-huh. y lo he hecho de forma progresiva, tengo una rutina en la que la musculatura se adapta, tengo una buena técnica de correr, no taloneo, que se dice, que es decir, si la forma de correr es adecuada, uh-huh. no hay problema en correr. Entonces, a la correr es malo, depende, como los gallegos. Depende cómo corra. Si corro de un atracón de un día para otro, además taloneo y no tengo una dinámica, una técnica de correr como Dios manda, efectivamente sobrecargo mi articulación. Si lo hago un día porque me voy con los amigos a hacer una pachanga o tal, no pasa nada. Pero bueno, hay que saber que esa es la respuesta. ¿Correr es malo? Correr no es malo si está dentro de unos límites y si se hace de forma cabal.
Doctor Joan Ferrás, muchísimas gracias por divulgar de esta manera la ciencia, cómo lo hace, que es increíble escucharle. Muchísimas gracias por su profesión, por cuidarnos, por su tiempo, por haber venido hoy al programa. Estamos maravillados con lo que nos explica. Especialista en traumatología de Vitas 9 de octubre. Y ahí le podemos encontrar, ¿no? Toda la gente que escuche puede pedir hora con usted.
Estaremos encantados de recibirle, estar en su casa.
Espero que hasta la próxima. Muchísimas gracias,
doctor.
Gracias
a ustedes por la invitación. Un abrazo.